El Salmo 42, del versículo 1 al 5, dice lo siguiente: Al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es El alma que busca a Dios. El alma que busca a Dios. Cuenta una historia acerca de un hombre que quería ser discípulo de Sócrates. Sócrates fue uno de los grandes filósofos de la antigüedad. Cuenta esta historia que existía un hombre que quería ser discípulo de Sócrates. Y entonces Sócrates lo citó a la orilla del mar. Cuando esta persona, este simpatizante de las enseñanzas de Sócrates, miró a Sócrates, Sócrates le dijo: Vamos a ir caminando hacia ese mar, y hasta que el agua llegó hasta sus barbillas o hasta sus quijadas. Entonces Sócrates lo tomó por la cabeza con todas sus fuerzas y lo zambulló lo más fuerte posible hasta lo más hondo que él pudo. Entonces el discípulo trató de contener su respiración por un tiempo. Y cuando sintió que comenzó a faltarle el oxígeno, comenzó a levantar las manos en señal de que era tiempo de que Sócrates lo dejara respirar. Y Sócrates lo hundió más. Después, el simpatizante alumno trató de volver a manotear más fuerte y Sócrates no lo dejaba respirar. Y hasta que entonces este alumno comenzó a sentirse desesperado y sentía que estaba al borde de la muerte, comenzó a forcejear con él dentro del agua. Y cuando comenzó a actuar de una manera agresiva, entonces Sócrates lo soltó y dejó que él saliera al agua. Lo primero que esta persona deseaba hacer al salir del agua era respirar. Y entonces Sócrates se le acercó y lo miró y le dijo: Hasta que tú así desees mi enseñanza, hasta que tú así desees que yo te entrene, hasta que tú así desees la sabiduría, entonces vas a ser mi discípulo. El hombre quiso ser un discípulo de Sócrates. Y Sócrates le dijo que él tenía que tener un hambre, un deseo por las enseñanzas de Sócrates. Pero hoy vamos a mirar que Dios va un paso más allá que los hombres. Dios no solamente quiere que nosotros tengamos sed por su palabra, por su enseñanza. Dios desea que tengamos una hambre y una sed de Él. Una hambre y una sed de su persona, no solamente de su palabra. Mientras los hombres pueden persuadir a otros hombres a que prendan sus lecturas, sus enseñanzas, sus reglas. Dios está interesado en que tú tengas un deseo ferviente, desesperado, no solo por sus enseñanzas, sino un deseo ferviente por conocerle a Él, por tener una relación con Él. Y el día de hoy vamos a mirar en este Salmo cómo se mira esta vida desesperada en una persona que se ha alejado de Dios, que está fuera de la congregación, que la está pasando mal, y que esta persona, al mirar todas estas aflicciones y estos sufrimientos, esto ha causado que su corazón surja un hambre, surja una sed, como aquel siervo que brama por las corrientes de las aguas. Mira lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Los comentarios de la Biblia del Diario Vivir dice y comenta lo siguiente acerca de esto. Dice: los hijos de Coré escribieron los Salmos 42 al 49. Coré fue un levita que encabezó una rebelión en contra de Moisés, número 16 del 1 al 35. Coré perdió su vida, pero sus descendientes permanecieron fieles a Dios y continuaron sirviéndolo en el templo. Recordemos que este salmo va dirigido a los hijos de Coré. Su padre falló, su padre se rebeló contra Dios y contra Moisés y por consecuencia murió, pero sus hijos siguieron sirviendo al Señor. Y en este salmo miramos que ahora ellos van a ser los encargados de dirigir este salmo. Ellos son encargados de cantar este salmo. Coré perdió su vida, pero sus descendientes permanecieron fieles a Dios. Y se cree que este salmo o puede ser escrito por David o puede ser escrito por un levita descendiente de los hijos de Coré. David designó hombres de la familia de Coré para que sirvieran como directores del coro, Primera de Crónicas 6, del versículo 31 al 38. Y continuaron siendo los músicos del templo por cientos de años, según de Crónicas capítulo 20, 18 al 19. Entonces vemos que la persona que va a cantar este salmo, la persona que va a dirigir este salmo, es un levita. Es un salmista, es una persona que canta o cantaba en el coro. Era una persona que servía al Señor y que dirigía la alabanza o los cantos. Escuchamos en otras partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo la Biblia dice que David danzaba delante de la presencia de Dios. Y la palabra danzar no significa una danza pentecostal, más bien era una danza de dirigir el canto, así como la persona que dirige toda la orquesta dentro de un concierto. Esto es lo que hacía David. Él danzaba delante de la presencia de Dios. Él dirigía la alabanza en la congregación. Recordemos que David no solamente fue rey, sino que también era un músico. Y vemos que o tanto David fue aquel que escribió este salmo, fue a David al que le pasaron estas cosas, o fue a un levita, hijo de Coré, que también dirigía la alabanza, que también cantaba, que ahora va a expresar cómo se siente su alma en estos momentos. Y en el primer punto vamos a mirar la sequía espiritual, la sequía espiritual. Cuando el texto bíblico dice masquil, esa palabra, usualmente esta palabra es considerado como un cántico instructivo o meditativo. Cuando dice el texto en el versículo 1, al músico principal, masquil de los hijos de Coré, fue compuesto por ellos, fue cantado por ellos o es dirigido por ellos. Este salmo tiene el propósito, este canto tiene el propósito de ser instructivo, nos va a enseñar algo, nos va a hacer meditar en algo. Y por eso vemos que la frase, la estrofa, versículo 5 y el versículo 11 se repiten. Y vamos a mirar qué es lo que realmente este salmista nos trata de comunicar por medio de esta canción o por medio de este salmo. Masquil entonces tiene que ver con algo instructivo, con algo meditativo. Y mira qué es lo que quiere el salmista hacernos meditar. Versículo 5, todos juntos, por favor. Dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo vamos a volver a decir. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto es el masquil. Esta es la instrucción. Este es el caso por el cual las personas al momento de cantarlo tienen que meditar, y por eso vas a mirar que esa frase se vuelve a repetir en la siguiente, en el siguiente versículo, versículo 11. Capítulo 43 es el, se cree que es el mismo salmo, solamente que fue dividido porque se vuelve a repetir la misma frase. El punto es: aquí están mis aflicciones, aquí están mis problemas, aquí está lo que yo estoy pasando, me siento desanimado, pero ¿qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El versículo 1 dice así: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Podemos mirar que este salmista o esta persona que escribió este salmo se encuentra en una sequedad espiritual. Se encuentra en el desierto. Él se encuentra sediento y dice: Como aquel ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y vamos a mirar las causas de la aflicción y el desánimo del salmista. ¿Cuáles son estas cosas que estaban desanimando al salmista? ¿Cuáles son esas aflicciones que tenía el salmista por el cual él se sentía seco, se sentía sediento, se sentía desanimado y se sentía desesperado? Primero, él se siente afligido y se siente desanimado porque se encuentra fuera de la casa de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Todos juntos, por favor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Nótate que la aflicción que él siente, que el desánimo que él tiene, es a causa de que él está fuera de la casa de Dios. Y esto nos muestra cómo es la vida del creyente fuera de la presencia favorable de Dios. ¿Cómo es la vida sin Dios? La vida sin Dios es una vida seca. Es una vida en depresión. Es una vida en desánimo. Esta persona solía dirigir las alabanzas en la casa de Dios. Este salmista solía dirigir a la congregación. Esta persona se regocijaba delante de la presencia de Dios, y cuando el sacerdote pronunciaba las bendiciones a todo el pueblo, él estaba allí para recibir esas bendiciones, pero ahora él se encuentra fuera de la casa de Dios, excluido de la voluntad de Dios. No sabemos por cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que su alma se está secando. Vemos que su alma está sedienta. La segunda causa por la cual el salmista se siente desanimado es por la opresión y la burla de sus enemigos. Mira lo que dice el versículo 3. Todos juntos, por favor. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Vamos a volver a leerlo. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esta es la segunda cosa que le aflige. La primera cosa que le aflige él es que está excluido, está fuera de la casa de Dios. Recordemos que en aquel tiempo, estar fuera del santuario, fuera del tabernáculo, fuera de la casa de Dios, era estar fuera de la presencia de Dios. Dentro del tabernáculo había pan, ¿sí? Dentro del santuario había pan, había luz, la menora. Dentro del santuario existía un agua para lavarse. Había un sacrificio por el cual tú podías acercarte a Dios. Fuera de esto, fuera del templo, fuera del tabernáculo, solamente había desierto. Fuera del templo, fuera del tabernáculo, solamente había escorpiones. Solamente había sequedad. Y es así como se siente este salmista. Y dentro de esta sequedad espiritual en la cual está, él está siendo oprimido por perros. Él es como una oveja que viene siendo perseguida por perros salvajes. Él se siente oprimido por la burla de sus enemigos al ver que esta persona solía estar en la casa de Dios, adorando a Dios. Ahora sus opresores le dicen con burlas, ¿dónde está tu Dios? Where is your God right now? ¿Y qué es lo que causa en el corazón del salmista? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Eso significa que este salmista había perdido el apetito y que lo único que comía era aquello que resbalaba de sus mejillas, sus lágrimas, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Notemos que aquí, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la presencia favorable de Dios, excluido del templo, los enemigos tienen el permiso, tienen la forma en la cual pueden oprimir a tal salmista. Él está sufriendo mockery, él está sufriendo burlas. Los opresores pueden acercarse a él y pueden oprimirle. Fuera de el templo, fuera de la presencia de Dios, fuera de la protección favorable de Dios, vemos que los enemigos del salmista se enseñorean de él. Y si eso sé, ¿por qué él se siente desanimado? ¿Por qué él se siente triste? Porque está fuera de la adoración colectiva. Lo que él extraña es reunirse con todo el pueblo, adorar juntos a Dios. Está fuera de la adoración colectiva y el servicio a Dios en la congregación. Era un hombre que servía. Era un hombre que adoraba junto con toda la congregación. Él no solamente extraña, no solamente él desea servir al Señor, sino que él desea volver a estar junto con todo, ¿qué? Con todo el pueblo de Dios, con toda la congregación. Mire lo que dice el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas. ¿Lo entendiste? ¿Cuál es el objetivo de ese salmo? Masquil. El punto de este salmo es hacerte que reflexionar. El punto de este salmo es instruirte, es que tú medites las consecuencias de estar fuera de la presencia de ¿quién? De Dios. Que tú medites cuáles son las consecuencias de estar excluido de la presencia de Dios, de la protección de Dios. Tus enemigos se van a enseñorear de ti. Tus enemigos te van a oprimir. ¿Y qué es lo que lo lleva a pensar a ese salmista? Me acuerdo, tiempo pasado. Me acuerdo de estas cosas. Y derramo mi alma dentro de mí. desviarse de la voluntad de Dios. Eso es amor, es un sabor muy amargo para aquellas personas que realmente son verdaderos cristianos y que caen en pecado, o que son corregidos por Dios, o que Dios en un tiempo de su vida los va a disciplinar y van a pasar por momentos de aflicción, momentos adversos donde sus enemigos se van a enseñorear de ellos, donde van a estar fuera de la congregación, donde van a estar excluidos de la presencia de Dios, donde sus enemigos van a tener el permiso de enseñorearse, de oprimirles y aún de burlarse de ellos diciendo, ¿dónde está tu Dios? Y ahora este salmista dice, me acuerdo de todas estas cosas. All these things are in my mind, in my soul. Estas cosas están en mi mente y en mi alma, y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud, qué es lo que yo era dentro de la congregación, cuál era la reputación que yo tenía, cuál era el renombre que yo tenía, cuál era el servicio que yo tenía, la posición, el oficio que yo tenía. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Puede estarse refiriendo al día de la expiación, donde las personas todas, de todas las tribus, de todos los lugares del norte, del sur, del este y el este, se reunían en Jerusalén, en el lugar donde Dios escogía para traer sus sacrificios, y Dios expiaba el pecado de todo el pueblo, y era un gran gozo, gran júbilo el mirar que Dios había expiado los pecados del pueblo. Y ahora él dice, yo conducía hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y ahora, ¿qué es lo que único que está en su corazón? Derramo mi alma dentro de mí. Esta sequía espiritual es permitida y causada por Dios según el contexto. Ese salmista, al momento que él está derramando lágrimas, al momento que él está gritando por dentro, en el momento que se siente seco, él no está diciendo que está sucediendo esto porque Dios es débil, porque Dios se le escaparon las cosas de la mano. Esa sequía espiritual es permitida y causada por Dios. O sea, Dios mismo permitió, Dios mismo fue su voluntad que esta persona pasara por estas cosas. Mira lo que dice el versículo 7, por favor, del Salmo 42. Salmo 42 y versículo 7 dice lo siguiente, todos juntos por favor. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Nótate la aflicción en la cual está esa persona. Un abismo llama a otro abismo, es non-stop. Esto sigue todo el tiempo. Es un abismo llamando a otro abismo a la voz de tus cascadas. Tus ondas todas y tus olas han pasado sobre mí. Otra versión de la Biblia dice, se oye en los barrancos profundos el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. Todos y cada uno de ellos. ¿De quién son las cascadas? De Dios. ¿De quién son las torrentes de agua? De Dios. ¿Y quién las manda? Dios. Y es una tras otra, es una tras otra que tú mandas han pasado sobre mí. Cada una de ellas. Siento que no puedo respirar. Todo lo que está sufriendo el salmista lo está pasando dentro de los propósitos de Dios, dentro de la dirección de Dios y dentro de la soberanía de Dios. El salmista sabe que todo esto proviene de la mano de Dios. Su aflicción y sequedad espiritual tiene entonces un propósito. Escucha, si tú te sientes el día de hoy así, seco, angustiado, turbado, fuera de la presencia favorable de Dios. El texto bíblico dice que estas aflicciones y sequedades espirituales tienen un propósito y están bajo la guía y el control y la mano del Señor. Esa sequedad espiritual o estas aflicciones pueden venir como motivo de disciplina. Esta persona está fuera del templo, fuera de la presencia de Dios. Puede ser como motivo de disciplina. Dios está disciplinando a esta persona, y cuando Dios disciplina a uno de sus hijos, lo va a pasar por esa aflicción, lo va a pasar por esa sequedad espiritual, lo va a pasar por medio de esas angustias y esas opresiones como motivo de disciplina, para que esto produzca en él ¿qué? Arrepentimiento. Dios sabe mejor las cosas que tú y que yo, y muchas veces pensamos que no necesitamos pasar por todas esas cosas, pero hasta que Dios permite todas esas cosas, vemos cosas que antes no podíamos mirar. Podemos concientizar de cosas que antes pensábamos que eran algo que we take that as a given, algo que siempre todo el tiempo debe de estar, o todo el tiempo esto es así, pero cuando nos faltan esas cosas, nos damos cuenta cuánto dependemos de la presencia favorable de Dios, cuántas son sus bendiciones de estar en su presencia. Y Dios puede usar esta sequedad espiritual como motivo de disciplina. El punto de esto es que esto produce arrepentimiento. Ahora este salmista, ¿dónde quiere estar? ¿Cuándo yo voy a estar a dónde? En la casa de Dios. ¿Cuándo? Si esto no le hubiera pasado, él no estuviera preguntándose esto. Si esto no le hubiera pasado en su vida, si estas aflicciones, esta disciplina, el calor de la aflicción, de las pruebas y la opresión de los enemigos le impulsaron a mirar cuál era la bendición de estar en la casa de Dios. O segundo, puede ser que Dios lo utilice como un refinamiento espiritual, un refinamiento espiritual. No necesariamente es que tú vives una vida en pecado, no necesariamente tú hiciste algo malo, pero hay áreas en la vida del creyente que Dios quiere moldear, que Dios quiere forjar, que Dios quiere madurar, y Dios va a permitir las olas del mar que golpeen a tu alma. Dios va a permitir que esas ondas golpeen y caigan sobre ti, porque Dios quiere ese refinamiento espiritual en tu vida para crear en el creyente una adoración pura y sincera. Nótate que este hombre no quiere religión. Mi alma tiene sed. Sed de Dios, del Dios vivo. No quiere ser idólatra, no quiere ser litúrgico, no quiere ser denominacional, no quiere ser una persona sirviendo de una manera superficial. Él tiene sed no de religión, él tiene sed ¿de quién? Tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y esto crea en el creyente una adoración pura y sincera. Cuando nosotros nos reunimos aquí en el culto, puede ser que llegues a esta mala forma de pensar que es una costumbre y que tienes que levantarte cuando tengas tiempo y cuando puedas. Pero hasta que Dios permite esas sequedades espirituales y eres excluido de la presencia de Dios, de la congregación, comienzas a ser abatido y comienzas a ser oprimido por tus enemigos, y la aflicción del alma está en tu corazón, es entonces cuando extrañas los cantos, la prédica, las oraciones, las alabanzas, la comunión, la participación en la casa de Dios. Y esto es lo que le está pasando a este salmista, su alma está abatida. Su alma está turbada. Se siente desanimado. ¿Y qué es lo que produce todas esas aflicciones? ¿Qué es lo que produce los frutos de la vara de Dios en los creyentes? ¿Qué es lo que produce la vara de Dios en las espaldas de los creyentes? ¿Cuáles son los frutos de la aflicción en la vida de los escogidos? Masquil, reflexión, aprendizaje. Existe una lección que aprender. Lo que produce es una sed. ¿Y esta sed es de quién? Es de Dios. Eso es lo que produce esta aflicción. Lo que produce es una sed genuina por Dios. Mira lo que dice el versículo 1, por favor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Según los comentarios de Benson Commentary, dice, la palabra es fuerte, como el ciervo brama, y expresa ese anhelo y fervor del deseo que se puede suponer que provoca la sed extrema en un animal casi agotado en su huida de los perros que lo persiguen. Él se siente desesperado, esta oveja, esta gacela se siente desesperado, este ciervo se siente desesperado porque ha venido huyendo de los perros que le persiguen por el desierto y ha cruzado montes y lugares inhóspitos y él anda buscando saciar su ¿qué? Su sed, de manera que su grito es un grito fuerte. El ciervo brama, brama por las corrientes de las aguas. O el comentario de Barnes Notes on the Bible dice, este bramido es en la sequedad del desierto y la aflicción. O sea, ¿dónde es producido este bramido? ¿Dónde es producido? ¿Dónde es esta sed producida? ¿Y es a dónde? En el desierto. Es ahí donde estamos afligidos, es ahí donde estamos perseguidos, donde nos sentimos atribulados, donde no sabemos cuándo vamos a regresar a la presencia favorable de Dios, cuando Dios nos va a liberar de esta opresión. Es ahí cuando la persona no solamente ora, sino que clama, clama. Este bramido es en la sequedad del desierto y la aflicción. Y esto es lo que produce la corrección y la aflicción en la vida de un creyente verdadero. Si tú eres un verdadero creyente, al momento de pasar esas aflicciones, al momento de pasar por estas adversidades y opresiones de tus enemigos, esto va a producir un bramido en el alma de la persona, una sed genuina por Dios. Y ahora sí, lo que dice el comentario, dice lo siguiente. Como el ciervo brama tras los arroyos de agua. La palabra traducida ciervo significa comúnmente un ciervo macho. La palabra es masculina, ciervo. Pero en este lugar se une a un verbo femenino, brama. Como puede ser las palabras del género común y por lo tanto denota una cierva o un venado hembra. La palabra traducida en el texto pantet y en el margen brayeth ocurre solo en este lugar y en Joel 1:20, donde se aplica a las bestias del campo como clamando a Dios en tiempos de sequía. La palabra propiamente significa levantarse, ascender y luego mirar hacia cualquier cosa y añorar. Solamente quiero que veas esta fotografía de este siervo. Está desanimado, viene siendo perseguido por perros y lo que hace es que brama, se levanta y busca por cualquier cosa y lo que busca dentro de su alma es ¿quién? Es Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Se ha levantado esta persona, está desesperada, no sabe a dónde ir, y lo único que viene a su mente es Dios. Tengo sed de Dios. La palabra propiamente significa levantarse, ascender y luego mirar hacia cualquier cosa, añorar. Se refiere aquí al intenso deseo de la sierva en el calor del día por agua, o en Joel, el deseo del ganado por agua en época de sequía. Lutero lo traduce: llora. Así llora el alma mía. La Septuaginta y la Vulgata lo traducen simplemente como deseos. Ni la idea de jadear ni rebuznar parece estar en la palabra original. Es la idea de buscar, anhelar, desear, que se expresa allí por arroyos de agua. Se entiende los arroyos que corren en valles. Y así como este siervo brama por las corrientes de aguas, al ser perseguido por perros que buscan matarle, y él llega a tener una sed extrema, cuando se levanta de en su flaqueza y su debilidad y busca por cualquier cosa desesperado y solamente sabe que tiene sed, ahora el salmista dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nótate que el texto no dice: así claman mis labios o mi voz. Es un grito desesperado ¿de qué? Del alma. Eso es importante. O sea, esta persona puede tener sus labios callados, pero la aflicción, la desesperación no cesa en su qué, en su alma. Esas lágrimas son de día y de noche. Es una aflicción, es un hambre, es un deseo, es una sequedad que le hace clamar a Dios dentro de lo más profundo de sus emociones. Así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Es una sed o desesperación a causa de sus problemas. Los problemas se le han acumulado y son como torrentes de aguas que caen una sobre otra en las espaldas y en la cara y en toda la persona sin parar. Y esto produce desesperación en la persona. Esta sed es las consecuencias de sus actos. Ha sido excluido de la congregación. No tiene un lugar donde adorar, no tiene un lugar donde buscar a Dios. La aflicción y las persecuciones en la vida del creyente es lo que causa. Y a consecuencia se siente desanimado. ¿Por qué te abates? Oh alma mía, ¿por qué te turbas en mí? Este salmista se siente desanimado, pero su fervor por Dios crece. Esto es interesante. Su alma se siente que desfallecer. Llora de día y de noche. Su alma tiene sed. No puede ser confortada. Su ser le dice: ¿cuándo yo me voy a presentar en la casa de Dios? Su alma está abatida. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas en mi corazón? Pero a medida que él se siente más débil en su alma, su fervor por Dios crece. Espera en Dios, porque aún he de qué, he de alabarle. Como si estuvieras hablando de dos personas. Una que se siente que se está muriendo y la otra que le anima a decir que wait for God, espera en Dios. Él se siente desanimado, pero su fervor por Dios crece. Su deseo por gozar de sus bendiciones y de participar en el servicio del Señor es lo que le anima a querer saciar su sed en Dios. Espera en Dios. No desfallezcas por completo. O sea, Este desánimo espiritual, esta depresión, esa depresión espiritual, esos problemas que le agobian, esas agresiones de sus enemigos, la opresión de sus enemigos, la burla de sus enemigos, los recuerdos que él tiene, hace que su alma se desanime. Pero por otro lado, su fervor crece por Dios diciendo: espera en Jehová, espera en Dios. O sea, todo esto lo lleva ¿a quién? A Dios, pongan atención. Lo lleva a Dios. Si tú eres un creyente verdadero, todas esas aflicciones y la vara de Dios te va a guiar a su presencia. Pero si no, la depresión va a estar ahí. La opresión va a estar ahí. La desesperación del alma va a estar ahí. Y personas que no son salvas van a querer mitigar ese dolor, esa sed, esa desesperación con cosas creadas. Por medio de ídolos, tratando de satisfacer sus necesidades por cosas creadas. Voy a irme para acá y voy a probar esto y voy a probar el otro porque siento esa qué. Siento esa sequedad espiritual y yo deseo satisfacerla, pero si no eres una persona que realmente es creyente o que realmente ha conocido a Dios, esta sequedad espiritual te va a llevar a cometer muchas tonterías en tu vida. Pero vemos que ese salmista dice: mi alma tiene sed de Dios. Y esto nos enseña una gran verdad. Ese salmista tiene sed, hermanos, y es una sed del alma. Y esta sed del alma solo la puede satisfacer una sola persona. ¿Y es quién? Es Dios. Tú la puedes buscar en entretenimiento, en vicios, drogas, lo que tú quieras mencionarme, y esa sed nunca se va a apagar, porque es una sed del alma, de lo más profundo del ser de la persona, y es la consecuencia de estar excluido de la presencia de Dios, fuera de la presencia de Dios. Y para que la persona vuelva a tener satisfacción en su alma y calme esa sed, no lo puede encontrar por medio de otras cosas creadas. Esta persona tiene que retornar ¿a quién? A Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Es una sed del alma que solo Dios puede satisfacer. Mientras busquemos curar nuestra depresión, buscarle sentido a nuestra vida, querernos sentir en paz en medio de nuestras aflicciones y tratar de mitigar el alma and the guilt and the culpability that we have and we feel in our hearts, we're not gonna find that answer in ourselves or in something created. No vamos a encontrarlo en cosas creadas, no lo vamos a encontrar en nosotros mismos. Esta sed, la única persona que la puede satisfacer es Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Algo interesante y muy profundo que meditar es que este científico Stephen Mayer, un astrofísico me parece, que dice que desde muy pequeño él tenía preguntas trascendentales. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué me tengo que levantar? ¿Realmente existe una moralidad objetiva o no? O sea, realmente lo malo es malo y lo bueno es bueno. ¿Realmente eso está así? ¿Realmente existe un sentido para mi vida? ¿Realmente mi vida vale algo? Dice que esto no le dejaba vivir la vida, porque cada vez que se iba al colegio se preguntaba: ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué vale la pena descubrir al universo? ¿Por qué vale la pena ser una mejor persona? ¿Por qué vale la pena tener un montón de títulos de PhDs en tu pared? ¿Cuál es el sentido de la vida en trabajar si sabes que al final no hay qué? No hay nada. Y dice que después él comenzó a ir a escuelas donde se le empezó a enseñar filosofía. Y ahora, no es que había encontrado la respuesta en la filosofía, sino que ahora había entendido cuál era el síntoma de su problema. El síntoma de su problema era las respuestas a estas preguntas. Él se dio cuenta entonces que la vacidad espiritual en la cual él se encontraba no era física. Realmente era de la mente, era de la alma. Y él no podía descansar hasta que esto le quedara claro en su mente. Y su testimonio que da cuando se convierte al cristianismo es algo sorprendente. Que él dice, todas estas preguntas filosóficas que estaban en mi mente fueron satisfechas por Cristo. Su sed fue ¿qué? Saciada. La filosofía se pregunta, ¿existe vida después de la muerte? Es lo que la filosofía se pregunta. La filosofía se pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Si Dios existe, ¿cuál? ¿Existe la conciencia? ¿Existe el alma? ¿Existen valores, objetivos, morales? ¿Sí o no? Y si los hay, ¿quién los determina? O sea, la filosofía te hace preguntarte todas esas cosas y ofrece posibles respuestas. Pero cuando vienes a Cristo, todas esas preguntas ¿son qué? Son satisfechas. Y ese salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. Y esta sed no va a ser saciada a solo que la persona venga ¿a quién? A Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Solo Dios puede calmar esa sed. Y nótate esto. El salmista no dice mi alma tiene sed de un Dios. El salmista no está diciendo I want to believe, como muchos ateos dicen. O sea, no es que quiero solamente entender que existe un ser trascendental que le dé el propósito a mi vida, o tengo que hacerme la idea, como Jordan Peterson dice, de vivir como si Dios existiera. Quiero que Dios exista, porque si Dios no existe, la vida aquí es miserable. Este salmista no está diciendo esto. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del living God. No solamente quiero ser religioso, no solamente quiero encontrar un sentido de la vida en una religión pragmática que le dé un cierto significado a mi vida a pesar de que yo sepa que es falso. No, mi alma tiene sed de Dios, del Dios que vive, del Dios autoexistente, the true living God. De este ser tengo sed. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta sed lo lleva a anhelar estar en la presencia de ¿quién? La presencia de Dios. Él quiere recibir sus bendiciones. Versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Significa que él perdió el apetito y lo que comía eran sus lágrimas. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Nótate. Al verse afligido, al verse excluido de la presencia de Dios, sus enemigos como perros se le rodean y le dicen, and where you got? And where is your God? En medio de esta aflicción que le está pasando, en medio de este llanto, sus enemigos se burlan de él diciendo, ¿y ahora a dónde está tu Dios? vemos que aquí existe un silencio de Dios. Pero ese silencio tiene un propósito. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas. Lo lleva a meditar. Y derramo mi alma dentro de mí un verdadero arrepentimiento. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él quiere regresar ahora, ¿a dónde? A la iglesia. Él quiere regresar a la casa de Dios. La casa de Dios en el Nuevo Testamento ahora es la iglesia. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia son el grupo de creyentes que ha depositado su confianza ¿en quién? En Cristo. Y por último, vamos a mirar la autorreprensión del salmista. Y aquí es donde los hijos de Coré tienen que levantar la voz y como un coro tienen que unirse para volver a recordar qué es lo que el creyente debe de hacer, qué es lo que el pueblo de Dios debe de hacer, que las personas que se sienten agotadas, caídas, que han resbalado, que están fuera de la presencia favorable de Dios, de aquellos que están siendo oprimidos por sus enemigos, tienen que ahora levantarse y cantar este canto, este coro. Y dice todos juntos: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Otra versión dice: ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Quiero que escuches algo acá. ¿Quién está reprendiendo al salmista? ¿Quién lo está reprendiendo? Él. Él se está reprendiendo él solo. O sea, si tú en la soledad de tu cuarto o en un lugar donde tú estás y te sientes desanimado y dices, no hay nadie que me exhorte, no hay nadie que esté conmigo, ¿sabes lo que está haciendo ese salmista? No hay nadie, lo único que hay son mis enemigos que se están burlando de mí y lo que hago es esto. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto ¿en quién? En Dios. No esperes. Va a haber momentos donde vas a estar solo, hermano. Sola. No va a haber nadie contigo. Tú y la oscuridad. Ahí. Y ahí la persona tiene que levantarse. Como ese cordero, como esa sierva, como ese siervo, y bramar por corrientes de aguas. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Why are you depressed, oh my soul? Why are you upset? Wait for God. For I will again give thanks to my God for his saving intervention. ¿Por qué estás en depresión, alma? ¿Por qué estás preocupado? ¿Estás you so upset? Wait for God. Escúchalo. Ese salmista está deprimido, ¿sí o no? ¿Cuántas veces ha llorado? Pongan atención, mayormente jóvenes. ¿Cuántas veces ha llorado? De día y de noche. ¿Ha comido? No. Lo único que ha comido son sus ¿qué? ¿Existe tormento en su corazón? ¿Siente su alma espantada? ¿Está a un paso de quitarse qué? La vida. Está a un paso de quitarse la vida. Why are you so depressed, oh my soul? Esta persona siente que se quiere ¿qué? Matar. Por todo lo que está pasando. Estoy excluido de la presencia de Dios. Mis enemigos me oprimen. Estoy gritando y veo un silencio de Dios. Mis enemigos me oprimen. Mi alma no encuentra reposo. I'm gonna take my life. Por eso el texto dice como un grito, como un canto. ¿Por qué voy a desanimarme? Why are you depressed, oh my soul? Y antes de quitarse la vida, ¿qué es lo que dice? Wait for God. Espera en Dios. ¿Espera en quién? En Dios. ¿Espera en quién? En Dios. Si algún día pensamientos así han pasado por tu vida, Cristo nos dice que no tenemos que quitarnos la vida porque Él ya la dio por nosotros. Y Él dio su vida para que la tuviéramos una vida nueva, en abundancia. ¿Qué es lo que tiene que ser el creyente en lugar de desanimarse y buscar la muerte, buscar la respuesta fuera de la voluntad de Dios? Tiene que anhelar la restauración, tiene que anhelar el perdón, tiene que anhelar la salvación, tiene que esperar ¿en quién? En Dios. Espera en Dios. Y vemos que el salmista está reprendiendo, el espíritu del salmista está reprendiendo a su propia alma. Me gustaría que pusieran atención aquí porque es un poco complicado. El alma, mayormente, se le denomina a alma no solamente a la vida de la persona, sino a las emociones de la persona. Por eso dice el texto que tenemos que amar a Dios con nuestro corazón, ¿nuestra qué? Alma. ¿Nuestras qué? Mente. ¿Y nuestras qué? Fuerzas. El alma aquí es representada por los sentimientos de esta persona. Los sentimientos de esa persona en su carne, él siente que se está muriendo, él siente que está desfalleciendo, él siente el bullying, si lo quieres ver, de sus enemigos, la opresión de sus enemigos. Where is your God? Where is your God? Siente la opresión de esto y recuerda que está fuera de la presencia de Dios y desea matarse, desea desanimarse. Y cuando él siente esta debilidad en su alma, el espíritu del salmista viene a su alma y le ¿qué? Y le reprende. Pongan atención porque eso es importante. El alma es la que está desanimada y tiene miedo, está deprimida por todo lo que le está pasando y no mira la respuesta de Dios de una manera inmediata. Esta alma desea salvación, desea liberación de las aflicciones, pero solo la va a encontrar no huyendo de Dios, sino en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y es el espíritu del salmista, su parte intelectual espiritual. No su conciencia. Míreme por un momento. Cuando dice espera en Jehová, la parte del creyente que está hablando aquí no es su conciencia. La conciencia, según Romanos 1 y 2, es aquella que te acusa cuando has hecho algo que mal. La conciencia es cuando tú hiciste algo mal y de pronto la conciencia te comienza a redarguir, apuntándote que lo que estás haciendo está mal. Pero cuando ayudas a alguien y sientes esa satisfacción en tu corazón, esa es la conciencia que te está, ¿qué? Aplaudiendo. Pero la conciencia no te aconseja. Solamente es un termómetro, es una alarma que te dice que lo que estás haciendo está bien o está, ¿qué? O está mal. El alma es donde están nuestras, ¿qué? Las emociones. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, dice que nadie sabe las cosas que están en el hombre, sino el, ¿qué? El espíritu que está en el hombre. Y a esto, aún en la psicología, se le conoce como el hombre sabio, the wise man. There is a wise man inside of you. Es separado a tu conciencia, es separado a tus emociones, es una parte del ser interior de la persona que es el ser intelectual espiritual que le hace reflexionar a la persona. Quiero que me sigan con cuidado aquí. Las personas que conocen a gente que tienen manía con lavarse las manos a cada momento, escúchalo, ellos han confesado que al momento que ellos se lavaron las manos, sienten otra vez la manía de volverse a lavar las manos. Pero en su mente, ellos saben que el volverse a lavar las manos no es correcto, porque recuerdan que ya se la han lavado. Pongan atención. Y eso es interesante, porque la persona dice, ya no me tengo que lavar las manos, pero esa persona quiere lavarse otra vez las manos. Y entonces esto nos deja ver que existe una gran diferencia entre your brain and your spirit. Tu brain lo puedes amoldear a que haga algo repetitivo. A que haga algo repetitivo y lo haces sin pensar, por ejemplo, en manejar. No piensas tanto al manejar. Cuando conduces una misma ruta, a veces ni siquiera sabes cómo llegaste ahí, porque tu brain is so wired for that, que hace de las neurons bridges, y eso hace que se facilite la forma de pensar en tu mente. Y la persona que tiene ese problema de OCD, que busca lavarse las manos, que quiere tener todo ordenado, no porque es ordenado, sino porque es una manía, se da cuenta que el mensaje que le está mandando a su cerebro no es correcto. ¿Pero cómo? Él mismo está distinguiendo que lo que quiere hacer no está bien o que no es necesario. Y esto es lo que le está pasando a este salmista. Su alma se siente que abatida. Su alma se siente que se quiere morir. Su alma se siente desanimada. Pero su ser interior, su ser espiritual, él es el mismo, pero en su parte inmaterial, su ser interior, le está reprendiendo. Y le está diciendo, ¿por qué te qué? ¿Por qué te abates? Amazing, ¿verdad? Amazing. Es su ser interior espiritual que le anima y le reprende. Y aquí vemos la importancia de la meditación de la palabra. ¿Por qué este ser interior, este ser intelectual, espiritual de este salmista le está animando, le está exhortando? Porque recuerda la palabra de quién. Recuerda la palabra de Dios. Recuerda la meditación que ha hecho de la palabra de Dios. O sea, si no existe la palabra de Dios dentro de tu vida, tu ser interior no te va a reprender en nada. Es la importancia de la meditación en la palabra, de memorizarla y conocerla, porque viene a ser aplicada a los momentos de aflicción. Quiero que lo entiendas, la segunda vez que quiero que me veas. Muchas veces va a decir, ¿por qué tengo que leer los salmos? ¿O por qué tengo que leer la Biblia? No, esto no es relevante en mi vida. Tú síguela leyendo, síguela memorizando. Y en los momentos de aflicción, cuando no encuentres respuesta, Dios va a usar ese ser interior que tienes, ese ser espiritual, que te recuerde aquello que has estudiado. Y esto es lo que va a hacer que ese ser interior te exhorte basado en lo que él recuerda de lo que has estudiado de la palabra de Dios. Escúchalo para terminar. El salmista no se autorreprende con palabras motivacionales. El salmista no está diciendo, you can do it. You're the best. Make the best version of yourself. Eso es importante. Porque a lo que le metas a tu cabeza, ese ser interior de esa manera te va a reprender. De esa manera te va a dirigir. Y ese salmista no se está autorreprendiendo por palabras motivacionales o superación personal. You can do it better. No, su alma está desfalleciendo. Sino que su reprensión, escúchalo, si es lo único que te va a llevar a la mente el día de hoy, si no me has entendido nada de lo que he dicho, escucha esto. La reprensión que está haciendo ese salmista es teocéntrica. Espera no en ti, no en tus fuerzas, espera en Dios. Espera en Dios. Él se reprende a que su alma se conforte y confíe no en sus fuerzas, sino en Dios. Espera en Dios. Espera la respuesta de Dios, aunque su alma esté desfalleciendo. Es una reprensión alabar a Dios en medio de las aflicciones. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Es una reprensión de acuerdo a la palabra de Dios. Es una reprensión que le incita a regresar a la casa de Dios, a alabar en la congregación, a depender de Dios en un momento tumulto, de inseguridad, de dolores y pruebas. Cuando te sientas así, ¿qué es lo que tienes que decir? Espera en Dios, porque aún he de alabarle aún en medio de estas tribulaciones. La exhortación es a confiar totalmente en la salvación del Señor. Salvación mía. O sea, si hay un Salvador en este mundo, ¿es quién? Es Dios. Y en Él yo tengo que confiar todo. Es a confiar totalmente, en depender totalmente de Dios. ¿Y la iglesia cómo dice? Vamos a levantarnos, hermanos.